Yo vamos a estar charlando con ya un amigo de la casa, el señor Alejandro Martín Rabinovich. Muy buenas tardes, acá estamos Nadia y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bien, bien. Acá en momentos, si se puede decir, difíciles para la historia argentina, lo que estamos viviendo en estos últimos, en este último año.
Para variar, ¿no?
Antes de entrar, porque nada, a mí me gustaría charlar con vos sobre estos, no solamente estos 40 años de democracia, sino el camino hasta estos últimos 40 años de democracia, porque hemos tenido otras democracias, ¿no? Quizás distintas a las de estos últimos 40 años, y a razón de eso queríamos charlar un poquito con vos, ¿no?
Dale.
Para empezar, ¿hay una sola democracia o varias democracias que se surgieron en la República Argentina?
No, buena pregunta, porque se suele pensar que la democracia nace en el 83.
Claro.
Y en el fondo, la Argentina, los argentinos como sociedad, nuestro territorio, tiene una larga tradición democrática, pero claro, a lo largo del tiempo se va resignificando el término, y entonces no es lo mismo una que otra, y hay como capas de democracia, ¿no? En ciencia política no hay una democracia a blanco y negro, sino que hay distintos niveles, distintas intensidades, y la Argentina fue recorriendo un larguísimo recorrido. Ahora bien, una cosa que a mí me interesa mucho, por ahí algunos de ustedes saben, yo soy historiador del siglo XIX, más que nada.
Sí.
Y ya en la época de la colonia, antes de la Revolución de Mayo, muchos virreyes se quejaban de que acá en estas tierras los gauchos, la población rural, tenía un espíritu demasiado democrático, decían, ¿no? En el sentido de que no aceptaban la autoridad, que eran muy igualitarios entre ellos, que todos tenían la pretensión de hablar y ser escuchados, mucho antes de que votaran, ¿no?
Uh-huh.
Había un espíritu democrático característico, y mucha gente durante el siglo XIX lo siguió viendo, como que algo que distinguía al argentino, al rioplatense, respecto de la población de otros lugares, es que tenía un espíritu muy de tener derecho a hablar y a que se lo escuchara, y entonces a no someterse fácilmente a la autoridad sin hacer valer sus derechos, y eso antes de que existiera el sistema democrático, así como una cuestión de carácter, te diría.
Claro.
Cuando estalla la revolución,
claro,
los revolucionarios no hablaban de democracia. En esa época se hablaba de república, más que nada. Pero una de las primeras cosas que empiezan a experimentar, como en la república el soberano es el pueblo, y el pueblo tiene que hacer valer su voluntad, una de las primeras cosas que empiezan a experimentar es con las elecciones, cosa que hasta ese momento estaba muy, muy, muy restringida en el antiguo régimen. Y es así que para 1821, en la provincia de Buenos Aires, se establece el voto universal masculino, con muchas restricciones, ¿sí? Los
1821.
O sea, con Rivadavia.
Sí, sí, sí.
Los esclavos no votan, las mujeres no votan.
Sí.
Los soldados muchas veces no votan, o sea, hay mil restricciones, pero se pone un voto universal masculino, que quiere decir dos cosas. No hay voto censitario, que era una cosa que existía en casi todo el mundo, es decir, que tuvieras que tener un cierto nivel de ingreso o propiedad, que no seas pobre, digamos.
Uh-huh.
Eso no se pone en la Argentina, y tampoco se pone voto calificado, que era otra cosa que era muy común, que quería decir que el votante tenía que tener un cierto nivel de cultura o de educación para poder votar. En Argentina eso no existió nunca. Desde el principio, te diría, de nuestra vida independiente, se elige una fórmula, al menos dentro de lo que eran las democracias de la época, muy amplia, comparativamente hablando, y eso se valoró mucho por la población, que se acostumbró muy rápido a votar a quien los gobernaba, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, tenemos una tradición, te diría, más largo que lo común. Incluso comparado con Europa o con muchos otros países, tenemos una tradición mucho más larga y un apego mucho más largo a la democracia que lo común. Ahora, lo que pasaba en esa época es que se votaba, pero en definitiva la verdadera elección del gobernante venía también de la Fuerza Armada de la que disponía. ¿Sí? Era típico que se votaba primero y después se cagaban a sablazos,
claro,
y a tiros, y de ahí salía, y casi todo el siglo XIX fue así. Entonces, no podemos hablar claramente de que haya una democracia funcionando como la entendemos hoy. Sí, hay elementos democráticos, pero no hay una democracia como régimen. En 1853 se vota la Constitución Nacional. Evidentemente ahí hay un sistema que establece cómo se accede al poder, que es democrático. Uh-huh. Pero durante las primeras elecciones tampoco se respeta eso, y los gobernadores se levantan en armas, hay revoluciones. Entonces se suele establecer 1880 como el momento en el cual empieza a regir plenamente el orden constitucional y efectivamente el presidente, que es votado en mayoría, accede a la presidencia. Ahora, ¿cómo son esas elecciones en 1880? Son muy fraudulentas, ¿sí? Y por más de que el voto es universal masculino, es restringido en el sentido de que en la práctica hay mucha gente que no vota. No es obligatorio y no es secreto. Entonces hay mucha gente, sobre todo los sectores más desfavorecidos, que no tienen ni incentivo ni posibilidades de ir a votar. Entonces, hay una parte de la población que vota que es muy reducida. Es lo que se llama el régimen del 80 o el régimen oligárquico, ¿sí? Pero uh-huh. Es constitucional y formalmente es democrático. Es una democracia restringida, diríamos. Y eso es así desde 1880 hasta 1912, cuando se vota la ley Sáenz Peña.
Claro, desde 1880 hasta la ley Sáenz Peña fue la década infame de lo que se puede...
No, esa es la década del 30.
Ah, bien.
Del 80 a 1912 es el orden conservador.
Ahí está, está bien.
Sí, Roca, Quintana, Pellegrini, bien. Toda esa gente.
Bien.
Donde se vota, ¿eh? Se vota. Y hay campañas políticas, y hay diarios políticos, y hay debates. Pero el presidente es electo siempre del PAN y suele ganar las elecciones con 90% de los votos.
Claro. ¿Sí?
Porque se arregla en otro lado la elección. Se vota, pero en realidad se arregla en negociaciones tras bambalinas entre los poderosos quién va a ser el candidato, y una vez que se elige al candidato del PAN, hay tal maquinaria política, porque la policía trabaja para el gobierno, uh-huh. Los maestros trabajan para el gobierno, el ejército trabaja para el gobierno, que siempre sale electo el que dice el presidente. ¿Se entiende?
Sí.
En 1912, el régimen acepta reformarse y vota esta ley fabulosa, que es la ley Sáenz Peña, bastante avanzada para la época. No te diría que pionera, porque en otros países ya hay cosas similares, pero bastante avanzada en la región.
¿En dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En dónde él apareció?
En España, por ejemplo, ya se había votado una ley similar, la ley uh-huh. Maura. Entonces, lo que tenés en 1912 es que el voto ya es secreto y obligatorio. Entonces, vota todos los varones ciudadanos de la edad adecuada, pero aparte lo fundamental es el cuarto oscuro. ¿Sí? Lo que se instaura en esa ley, y que es el cambio, el invento revolucionario, es el cuarto oscuro, porque por primera vez te pueden llegar a sobornar para que votes, te pueden amenazar para que votes al otro, pero en el cuarto oscuro haces lo que vos querés. Entonces, por eso en la primera elección presidencial que se hace, gana un candidato de origen de un partido popular, como la Unión Cívica Radical y Hipólito Yrigoyen, y cambia la intensidad de la democracia argentina y pasamos a hablar de una democracia ampliada, ¿sí? Una democracia, te diría que plena. Entonces, probablemente en términos de cómo la entendemos hoy, la primera democracia empieza en 1912, 1916, con lo que se llama la República Radical, que son los gobiernos de Yrigoyen y de Alvear, pero dura bastante poco, porque en el 16 es electo Yrigoyen y muy rápidamente empieza a pasar algo importantísimo para este tema, para entenderlo, y es que la Argentina se organiza en su forma política de una manera distinta a la mayoría de los países, al menos los europeos, que tienen partidos de derecha y partidos de izquierda. Uh-huh. ¿Sí? Tienen un sistema político así. En Argentina eso no se da en ese momento. Hay un partido socialista, está el radicalismo, pero no se arma un partido de derecha, un partido del establishment, un partido de los terratenientes. Se intenta armar, pero no funciona. Y entonces los verdaderos dueños del país, el sector de la economía más concentrada, no tiene un partido que lo represente. Y entonces antagoniza con el gobierno de Yrigoyen, y utiliza el ejército como una herramienta para antagonizar al gobierno.
¿Para qué te corte, Ale? ¿Por qué no funciona su partido? ¿Por qué no funciona tener un partido para la gente poderosa, para la oligarquía de ese momento?
Interesante. Hacen un intento que se llamó el Partido Demócrata Progresista, que es un chiste el nombre.
Sí.
que se presenta a elecciones y es arrasado por el irigoyenismo. Lo que pasa, no funciona porque ellos tienen problemas de organización por un lado, pero por el otro porque el irigoyenismo se transforma rápidamente de ser un partido político en un movimiento de masas.
Claro.
Y entonces arrasa todo lo que se le plantea. Cuanta vez que los sectores conservadores quisieron poner un partido que fuera de elecciones contra ellos, perdía, como le va a pasar después contra el peronismo. Y entonces hay un desequilibrio entre cómo se reparte el poder real en el país, en términos de quién es el dueño del país, en términos de quién tiene las armas, los cañones, los campos, y cómo esto se refleja en el sistema de partidos. Entonces eso te debilita el sistema de partidos, porque vos tenés un presidente que gana las elecciones de taquito, pero que después no puede gobernar, porque el ejército le dice una más y te bajamos. Tanto es así que 14 años después lo bajan a Irigoyen en lo que es el primer ciclo de... Bueno, el primer golpe de Estado gravísimo en este periodo constitucional, que es el de 1930, y que derrumba esa naciente democracia argentina y la hiere de muerte, te diría yo, porque después son 50 años de agonizar
en
un gobierno electo, casi siempre popular, derrocado o amenazado o constringido por el ejército.
Entre el ejército de los conservadores, ahí sí lograron tener una sociedad que duró 50 años.
Exacto. Digamos que los sectores de la economía real más concentrados y más conservadores, como no tienen un partido político que puede ir a elecciones y ser competitivo, golpean los cuarteles y gobiernan a partir del ejército. Que eso es lo más antidemocrático, justamente de la democracia pasamos a la noche total, ¿no? A lo contrario, por antonomasia, una dictadura. Que son muchas, que es una por década prácticamente durante esos 50 años, hasta el 83, que es el momento en el cual inicia esta democracia que tenemos hoy de 40 años, que es excepcional en el sentido de que nunca tuvimos tanto tiempo con un presidente que asume electo y que no es derrocado por fuerzas militares ni por golpes violentos, ¿no? En ese sentido sí es excepcional.
Bien, para antes que sigamos en parte de la historia, me quiero detener en una parte, ¿no? Que fue el peronismo. El golpe institucional que le hacen a Irigoyen y el cambio que hay de Irigoyen a las sucesivas juntas militares, ¿es el mismo que tuvo la Argentina de Juan Domingo Perón para después los próximos golpes militares?
Mira, los golpes militares van cambiando de forma. Hay algunas cosas que son muy parecidas y otras cosas que van cambiando. Te digo, por ejemplo, una cosa que es parecida. Primero, casi todos son cívico-militares.
Claro.
Y casi nunca los militares se cortan solos. Siempre hay algunos partidos políticos que los aguantan, que a veces los palanquean y hasta los empujan. Y siempre hay sectores económicos que tienen una política económica que implementar con ese golpe militar, ¿sí? Entonces eso es común. Otra cosa común es que en ese primer golpe de 1930 pasa algo muy grave, que es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace una acordada, que es la doctrina de los gobiernos de facto, que básicamente es la claudicación del Poder Judicial argentino ante los militares, en la cual dicen: cualquiera que tenga el poder armado y la capacidad de ejercerlo a partir de una revolución triunfante, sus hechos en el gobierno son legítimos y legales y no pueden ser contestados jurídicamente. O sea, le dicen a cada ciudadano: no vengas al Palacio de Justicia a buscar ayuda, porque los milicos están en el gobierno y van a gobernar ellos. Y eso quiere decir que la deuda externa que tomen la vas a tener que pagar, las guerras que declaren las vas a tener que pelear y las leyes que dicten las vas a tener que obedecer. Y eso siguió permanente hasta la reforma de la Constitución en el 94. ¿Sí? Entonces hay elementos que son como una continuidad en esos 5 o 6 golpes militares graves que hubo a lo largo del siglo XX. Pero hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, al principio, en los primeros golpes, el gobierno, los militares no gobiernan solos. Sí, gobiernan, a veces hay militares en el poder, pero no necesariamente son una junta militar.
Claro, está bien. Por
ejemplo, Uriburu no gobierna como general en jefe del ejército. Gobierna como general retirado, que obviamente es del partido militar, pero no es la junta, no es lo mismo que en el 76, que son las instituciones del ejército las que gobiernan al país.
Bien.
Y aparte, es muy distinto en el 30 o en el 43, que es una coyuntura local, el golpe militar se explica por factores locales, a lo que va a pasar en los 60 y en los 70, donde hay un plan Cóndor que te está coordinando golpes en toda la región, apoyados de Estados Unidos. ¿Sí?
Los golpes anteriores, si se puede decir, eran más autóctonos.
Claro, bueno, por ejemplo, siempre en todo país hay influencias externas, sí, de un lado, del otro, siempre.
Sí.
Pero no había un plan coordinado que hiciera que Uriburu tomase el poder. Se dice que la Standard Oil participó, tenía intereses en que el golpe se produjera, lo financió, pero no es lo mismo que el gobierno norteamericano designe dictadores o claro, que vaya haciendo una política represiva a nivel continental. Es otra cosa.
Bien.
Entonces, tienen cosas parecidas y cosas diferentes.
Bien. Bien. Seguí, ¿eh?
Yo te sigo
escuchando, ¿no? Porque estábamos hablando. Bien.
Tengo miedo que el lector le se haya perdido en algún momento.
No, al contrario. Seguí. Estamos hablando de las diferencias entre el peronismo y el golpe de Estado de Irigoyen.
Los distintos golpes de Estado que se fueron haciendo. Claramente lo del 76 es un agravamiento de una tendencia anterior, pero también, junto con el del 30, es el más grave de todos, ¿no? El del 30 digo que es igual de grave, la gente se va a sorprender, pero en el 30 el golpe original, el que hace Uriburu, intenta, y no logra gracias a Dios, pero intenta establecer un régimen fascista en la Argentina. Esto muy poca gente lo sabe, los que no pasan por las clases de la ULPAM, no se leen un libro, no se enteran, pero hubo un intento de que la Argentina fuera fascista como la de Mussolini y hubiera sido una debacle para el país, un desastre total. Se inventa la picana, se inventa la tortura. Es un año y medio terrorífico el del 30 al 31, terrorífico, que fue un shock en ese momento para la Argentina porque no había referentes para comparar con ese odio y esa destrucción que se estaba cometiendo. Entonces, ese y el del 76, que bueno, sabemos cómo fue, pero cada vez nos damos cuenta que las nuevas generaciones no saben cómo fue. Entonces hay que decirlo, fue un intento de genocidio, fue terrorismo de Estado sistemático, fue una destrucción absoluta de la estructura productiva argentina, de los lazos comunitarios, fue un desastre absoluto, ¿no? Otros golpes fueron más blandos en ese sentido. Este fue el peor.
Estaba pensando cuando hablabas de los partidos políticos que de los conservadores que no llegaban a lograr un partido político y que bueno esa alianza con los militares los lleva al poder,
ayudó, claro.
Los ayudó. Después del 83, bueno, Alfonsín, el mismo Menem, cuando comienza esta época donde existe un partido conservador y que gana las elecciones, ¿no? Ahí cambia.
Por eso, pese a que yo no lo voté ni lo votaría, no me gustan sus políticas, yo celebré muchísimo desde el primer momento el avance del macrismo como partido político, que se consolidó como partido, que empezó a participar con chances de las elecciones, incluso, aunque lo lloré mucho, que ganó las elecciones, porque es un momento que estabiliza, yo creí, como analista político, creí que iba a estabilizar el sistema de partidos en la Argentina después de tanto tiempo. ¿Entendés? Que iba a haber, por una vez, un partido de derecha que se acepta como tal, que plantea sus políticas como tal, y que la gente democráticamente va a tener dos opciones para votar, o uno o lo otro. Eso es muy bueno para un sistema de partidos. Yo creí que le iba a hacer muy bien al país. Ahora me encuentro con la sorpresa que duró muy poco la estabilidad esa democrática, porque efectivamente estamos viendo cómo los dos partidos, el partido kirchnerista, peronista, como lo quieras llamar, que subsiste hasta el momento, y el macrismo están en shock por la llegada de otro elemento que no responde a esas coordenadas clásicas, ¿no? Uh-huh. Que decíamos que desde el siglo XIX existen en Europa o en buena parte del mundo, sí. De izquierda a derecha, de repente te llega, como llegó en Estados Unidos, como llegó en Brasil, como llega en muchas partes de Europa, esto que no es necesariamente extrema derecha, es otra cosa, es raro, es diferente y te rompe el sistema de partidos que tenés tradicional.
Claro.
Que es ley, ¿no? La propuesta
de
la
libertad. ¿Y cómo analizás el yo no sé si llamarlo fenómeno, porque los fenómenos a veces no se explican, y me parece que tiene que haber una explicación, pero Milei, ¿cómo se analiza un personaje como Milei después de todas las cosas que vos venís contando, ¿no? De nuestra historia, de todo lo que hemos pasado, que se encuentre un personaje como este, o sea, no sé si tampoco compararlo hasta con Trump, si se puede comparar con Trump.
Sí, sí, mucho, sí, con Trump, sí. Sí, sí. No necesariamente con el personaje, sino a veces se queda con el personaje como pensando que es un tipo, y ahí lo que falta es un tipo histriónico adelante, pero las políticas que están atrás y los sectores que están atrás son similares. Lo que pasa es que es muy distinto Argentina que Brasil que Estados Unidos. Pero si te pones a ver el nivel mediático y el hecho de que Tucker Carlson lo venga a entrevistar a Milei acá, es porque la sintonía entre Fox y, claro. y Bannon y esta gente es la misma, ¿no? Claro. Es un discurso mundial. En cada país va tomando una forma diferente, pero en cada país que busques hay un Milei en este momento. En cada país que busques. Entonces, cuando hablo con los amigos chilenos me cuentan que Kast es muy parecido y ganó las últimas elecciones legislativas, ¿sí? Entonces
sí, tenemos un presidente, por ejemplo, o un primer ministro, no me acuerdo cómo es, el de Ucrania, que era actor, ¿no?
Actor humorístico.
Sí. Y está manejando, de una película que habla casi lo mismo que la historia de la guerra, porque actúa en una película, que es loquísimo, actúa en una película donde él hace de actor que se transforma en presidente.
Sí, wow, sí, sí. Mirá.
No, pero bueno, una cosa es el hecho de que gente paracaidistas que no son de la política caigan, que eso pasó con Reagan.
Claro. Sí.
¿No? Sí. Y eso no quiere decir que las políticas sean libertarias, que es un conjunto de delirios.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, antiestatales claramente, antiinstitucionales seguramente, lo está demostrando. Y probablemente porque no lo sé, porque es muy difícil saber qué es lo que van a hacer realmente, porque es una bolsa de declaraciones incoherentes, contradictorias de un personaje al otro, porque cambian cada 5 minutos lo que dicen lo que tengan que decir. Entonces, no sabes cómo catalogarlo y cómo analizarlo. ¿Quién va a ser Milei como presidente? Es imposible saber porque cambia cada 5 minutos. Ahora, en principio, hay que ver qué tan democrático va a ser un gobierno así en determinados puntos que plantea, ¿no? Ahora, hace unos días, salió una carta abierta de un grupo de intelectuales muy importantes en Argentina para defensa de la democracia, pidiendo que haya un consenso de los partidos democráticos, de los partidos de la democracia, para frenar y eventualmente en una segunda vuelta unirse en defensa de la democracia en contra del partido de Milei. Y te digo que no son para nada kirchneristas los que lo...
No.
Los firmaron, son intelectuales de mucho peso, pero en general yo te diría que macristas o casi. Y comparto la preocupación. No estoy seguro de que él vaya a ser antidemocrático porque se está presentando elecciones, está claro. presentando un partido, tiene todo el derecho del mundo, y si gana tiene todo el derecho a asumir y a gobernar. Ahora, hay ciertas declaraciones que hace que son extremadamente preocupantes, no son normales para un candidato a presidente en un país democrático.
Y por ejemplo, ¿vos lo podés catalogar como un ideólogo del fascismo? Digo, porque hay... como que tenga ideología fascista, digo. ¿Lo ves?
El movimiento libertario, en principio, ideológicamente es lo contrario al fascismo. Sí, el fascismo es una ideología ultraestatista. Ah. Es que el Estado gobierna todo, maneja todo, todas las empresas pasan a ser estatales o corporativas. El libertarismo es, digamos, el punto, el polo opuesto. Ahora, es verdad que en un cierto punto los opuestos se tocan, ¿no? Uh-huh. Si vos te vas lo suficientemente a la derecha o a la izquierda, hay un momento que se vuelve tan radical que es parecido, te entiendo la pregunta. Uh-huh. Pero en principio son diferentes ideológicamente. Digo en principio porque te digo, estamos hablando de videitos de YouTube que el tipo hizo en el último año y medio y cambian de uno al otro. Así que es una incógnita, es una incógnita. Lo terrible es que llegamos a tal punto, y a ver, para retomar el tema de la democracia.
Dale.
Lo triste es que habiendo tenido 40 años de democracia, que no es poco y que es muy importante tener en cuenta que la democracia es un sistema muy delicado como sistema, tanto como sistema de gobierno, como sistema social, es muy delicado, se crea gradualmente, muy de a poquito, toma décadas crear una sociedad democrática, pero se rompe en 5 minutos.
Claro.
Y una vez que lo rompes, no sabes si no tenés de vuelta, como pasó en el 30, 50 años de dictaduras, ¿entendés?
Sí.
Entonces, es muy preocupante, es muy grave con la liviandad con la gente toma el hecho de que tenemos que cuidar la democracia y que no se puede votar, por más enojado que estés, no se debería, sí se puede, pero no se debería votar a la ligera a un personaje que no me parece serio, sus políticas no son serias para un país democrático. Hay cosas que después uno las puede discutir al infinito, la dolarización, la política respecto de, qué sé yo, donar órganos. Hay cosas que son locuras, pero es un tipo que niega la existencia del cambio climático a cara de perro. ¿Cómo vas a tener un presidente de un país como Argentina que va a tener que ir a todos los organismos internacionales a representarnos y que dice abiertamente que es un chanchullo lo del hecho de que el planeta se está calentando? Y si lo dice abiertamente, Argentina va a pasar a ser un paria internacional. Es un presidente que dice que no va a negociar, no va a comerciar con China porque es un país comunista. Que no va a negociar con Brasil porque es un país comunista, dice a veces, cuando se le pianta. O sea, hay cosas que me parece que él se toma muy a la ligera, porque al principio seguramente no le costaba nada, porque es una campaña viral de TikTok, y cuanto más se escandaliza mejor, pero ahora que de repente hay una posibilidad cierta de que sea presidente, él mismo se debe estar planteando, bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Por eso es interesante esta coyuntura, porque ni siquiera los sectores más concentrados de la economía argentina están contentos con esto.
Y no.
Porque van a perder todos mucho dinero. O sea, el país lo va a pagar de arriba abajo este tipo de locuras. Entonces, es verdad, la democracia tiene unas deudas tremendas, sociales, económicas, muy graves. Hay que reconocerlo, hay que hacer un balance de que el sistema político democrático que venimos defendiendo en 40 años no da respuesta. Tenemos 50% de pobreza y 120% de inflación. O sea,
y así todo sigue siendo el mejor sistema, ¿no?
Sí. Entonces, es cierto que se entiende perfectamente que una gran capa de los argentinos, incluyendo, lamentablemente, me duele decirlo, muchísimos jóvenes y los más jóvenes todavía, que no vivieron ni la dictadura, ni vivieron tampoco la convertibilidad y la crisis del 2001, para ellos es historia antigua, es como no tienen esa experiencia ganada en la carne, en la experiencia vivida, en la billetera. Para ellos, lo que vivieron de democracia en los últimos 20 años es puro fracaso.
Claro.
Es puro fracaso.
A diferencia de nuestra generación, que es un volver atrás.
Exacto, que vos tenés, nos cambia todo, y por eso es difícil charlar con los pibes de 18 horas, claro, que votan, y son muchos, porque vos le decís del 2001 como, es algo que lo tenemos tan grabado nosotros, que jamás podríamos votar a alguien que te viene a decir que va a dolarizar, y que te trae a Carlos, a los menemistas más furibundos, y a la mano derecha de Caballo te la trae y te dice, te vamos a resolver la economía. Jamás lo podrías hacer, porque te acordás de lo que te acordás. Pero estos chicos no, de lo que se acuerdan es de que hay 120% de inflación y que 50% de pobreza. Es triste que llegamos a esto, es un fracaso grave. Ahora, lo que hay que lograr de alguna manera, y no sé cómo, es que con el fracaso de este elenco político democrático que tenemos, porque es un fracaso de los que gobernaron los últimos 20 años, que no se caiga el sistema. Sí, la democracia tolera que desaparezcan, que cambien los nombres, que cambien los partidos eventualmente, que cambien los grupos, eso es parte del sistema, pero no se tiene que caer el sistema. Eso es lo que hay muchos intelectuales más inteligentes que yo que están diciendo, ojo, que hay ciertas propuestas que son disruptivas del sistema. Si perdemos el sistema, bueno, ya te digo, lo perdés en un mes y tardás 50 años en volver a instalarlo.
Ya tenemos varias historias de eso. Como en pocos días o en pocos meses volvemos atrás y nos va a costar muchísimos años recuperarnos, ¿no? Sí. Ale, te agradecemos mucho la comunicación. Para nosotros siempre es poco charlar con vos.
Bueno, gracias. No los dejé hablar mucho, estaba preocupado por llegar a la actualidad.
Está bien. Te mandamos un abrazo grande y ya te volveremos a llamar porque nos encanta charlar con vos. Y sobre todo está buenísimo esto que estamos cerrando, ¿no? Hay que cuidar este sistema que, por más que tenga muchas falencias, es el que mejor. El mejor posible.
Sobre todo, lo que no puede pasar es que de vuelta haya. Creo que son 10 millones de personas que no fueron a votar.
Sí, claro, sí.
Eso, si pasa de vuelta eso, como sociedad, nos vamos a merecer lo que va a venir después.
Totalmente.
Tenés razón.
Vayan y voten a cualquiera.
Sí.
Vayan y voten.
Hay que ir a votar.
Durante 100 años la Argentina se peleó consigo misma en guerra civil mortal porque había un sector de la Argentina que decía, este pueblo no está listo para gobernar. Claro. No está listo para gobernar, no está listo para ser republicano, no está listo para obtener voto. Se ganó ese derecho con sangre, sudor y lágrimas, y ese derecho lo desaprovechamos y lo perdemos el día que lo dejamos de ejercer. Así que hay que ir a votar.
Abrazo grande, Alejandro.
Dale, un abrazo. Nos vemos.
Bueno, sí, hay que ir a votar.
Hay que ir a votar.
A votar, gente.
Lo dice el doctor en historia, vamos a presentarlo, porque charlamos un montón y no volvemos a repetir su nombre, Alejandro Rabinovich.